Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Protestan vecinos de El Vedado por extensos cortes de electricidad. Alertan en Cuba sobre nueva modalidad de estafa de motos eléctricas. Emite la Embajada de los Estados Unidos en La Habana alerta sobre enfermedades diarreicas en Cuba. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra la élite castrista y sus fuentes de financiamiento. En los deportes, peligra la triple corona de Jordan Álvarez en Grandes Ligas.
Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 4 de septiembre de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Juan Pendaz está en los controles y Patricia Martínez en la producción. La incertidumbre predomina en los hogares cubanos debido a los extensos cortes de electricidad, como ocurre en el barrio habanero de El Vedado, donde los residentes este viernes acumulan cerca de 40 horas continuas sin servicio eléctrico. Desde esa localidad, así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Julio Aliaga Pesant.
Muy difícil, llevamos ahora mismo casi 40 horas, 38 horas sin electricidad, además la incertidumbre, que no se sabe qué va a pasar, la incertidumbre, no sale si sale de casa y en esas tres horas te van a poner la luz o no, o la electricidad o no, y casi siempre tiene que haber alguien en la casa para poder cubrir si llegara, no hay seguridad. Te digo, el tema más grande es la incertidumbre, el hambre de la gente en la calle, la gente está cayendo en la calle. Terrible lo que estamos pasando como pueblo. Y hay que refugiarse en el arte, en el amor, en la belleza, porque si no, no sobrevives a estas circunstancias. Hace dos días compareció en la televisión, en la mesa redonda, el director de la Unión Eléctrica, y su rostro es de vergüenza, es su cara mirando hacia abajo, es de pesadumbre, y el hombre lo que estaba diciendo era que no habrá energía eléctrica. O sea, no solo que está muy mal, sino que ellos no tienen solución al problema. Así mismo es. Así que se verán horrores.
Por otra parte, un residente del Consejo Popular Rampa en El Vedado informó a Radio Martí que vecinos del área comprendida entre la calle N, desde 22 hasta Línea, realizaron protestas con toques de cazuelas y gritos desde sus viviendas tras permanecer más de 24 horas sin fluido eléctrico entre el miércoles y el jueves de esta semana. El residente añadió que los vecinos de esa zona de El Vedado continúan sin servicio eléctrico este viernes. Y la revista y plataforma independiente cubana Alas Tensas alertó sobre una nueva modalidad de estafa y robo de identidad en Cuba, vinculada a la compraventa de motorinas y bicicletas eléctricas a través de las redes sociales. Según la publicación, los delincuentes colocan anuncios con ofertas muy atractivas y aseguran a los interesados que llevarán el vehículo hasta su domicilio y que el pago se realizará en efectivo al momento de la entrega. Así lo advirtieron en redes.
Alerta de estafa en Cuba. Así nos roban miles de dólares con el cuento de las bicimotos y motos y otros artículos. El truco empieza cuando contactas a un supuesto vendedor por redes para cualquier producto. Pero que más se repite son las bicicletas y motos eléctricas. Te dicen que solo hacen entregas a domicilio y que el pago se coordina fácil. Por ejemplo, mediante intermediarios de pago o vía CE. Te aseguran que todo es seguro porque pagas solo cuando tienes la bicimoto enfrente. El momento del engaño viene cuando se acerca la hora supuesta de la entrega. Empieza el juego psicológico. Te llaman desesperados diciendo que están perdidos, que no encuentran la casa y te piden un favor inofensivo. Les envías un código que te acaba de llegar al teléfono, supuestamente para meterlo en su GPS del carro y poder ubicarte. Error. Cuidado aquí. Ese código es la trampa mortal. En realidad es el código de verificación para abrir tu sesión de WhatsApp en otro dispositivo. Una vez que lo sueltas, toman el control de tu cuenta y leen todas las conversaciones. Como ven que estabas negociando para comprar, le escriben a esa persona haciéndose pasar por ti, diciéndole, oye, ya me trajeron la bicicleta, haz el pago ya. Como el mensaje sale de tu propio teléfono, la otra persona confía y transfiere el dinero. Pero la bicicleta nunca llega y el dinero se pierde para siempre. Y consejo de oro, nunca pero nunca, bajo ningún concepto, compartas códigos de verificación que lleguen a tu teléfono de la nada.
Continuando con noticias de Cuba, el activista comunitario Reinhard Aguado fue citado por las autoridades para presentarse en la sexta unidad policial del municipio Marianao en La Habana. A través de su cuenta de Facebook, Aguado declaró que la situación no especifica el motivo de la comparecencia, aunque atribuye la medida a su trabajo de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.
Hoy, viernes 4 de septiembre, a las 9:30 de la mañana aproximadamente, se presentó en mi vivienda quien se identificó como el Capitán Rodrigo del Departamento de Seguridad del Estado, aunque posteriormente me aclaró que su nombre real era Rolando, quien me entregó esta cédula de citación que pueden ver, en la cual se me cita mañana día 5 de septiembre del año 2026 a las 8:30 horas ante el actuante Capitán Rolando en la unidad de la PNR de la sexta unidad de Marianao, que queda en 31 entre 108 y 110. No se especifica motivo, aunque tiene cuña y firma, sigue siendo un documento que incumple con las normas tipificadas en la legalidad cubana, como tantas veces han demostrado juristas y activistas. Y nada, hace meses estoy sufriendo una escalada represiva en mi contra por parte de los órganos represivos y principalmente por el Departamento de Seguridad del Estado, quienes desde hace años tienen todo un proceso de acoso sostenido sobre mi persona. Esto por el activismo que realizo en beneficio de determinadas comunidades vulnerables y abandonadas por el esquema estatal, por mi activismo político y por mi trabajo investigativo, ensayístico y demás. Entonces, nada, imagino que este sea un nuevo proceso mediante el cual se me someterá a chantajes, a amenazas y demás, como tantas veces ha sucedido.
El activista Aguado cobró visibilidad pública por apoyar las protestas universitarias contra el tarifazo de Texas y por su labor comunitaria, entregando alimentos a personas vulnerables, acciones por las cuales ha enfrentado citaciones, interrogatorios y advertencias de la policía política cubana. Y un grupo de 17 personas que habían sido detenidas el 27 de agosto cuando intentaron llevar a cabo una protesta pacífica en contra del régimen fueron puestas en libertad con multas, mientras que algunos de ellos permanecen tras las rejas. Ibislevi Castellanos Puig, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, explicó que apenas pudieron caminar una cuadra por el Paseo del Prado en Centro Habana.
Nosotros hicimos una protesta pacífica con las banderitas y Viva Cuba Libre. El día 27 por la noche nos detuvo la policía, fuimos 17 personas. Yo estaba encabezando la huelga y entonces mi hijo, que tiene 23 años, escribió un grafito ahí al lado de la unidad de policía de Aragón, o sea, a la izquierda de la unidad, y la policía lo cogió. A nosotros nos detuvieron 13, a 8 nos sacaron con multa, a otros nos dejaron por ser reincidentes. Y a mi hijo lo tienen detenido aún y le están pidiendo una fianza de 50,000 pesos. Porque dice que era el residente haciendo graffiti, que ya le estuvo 3 años preso. Él lo que puso en esa noche fue: Viva Cuba Libre, abajo el régimen castrista. Intentamos hacer una protesta pacífica para reclamar nuestros derechos, como yo le digo a la policía. Entonces, si nosotros somos un país de libertad de expresión, nosotros tenemos derecho a expresarnos y poder decir lo que nos tiene asfixiado. Yo estuve 6 días detenido, 6 días con sus noches. 3 días estuve en la unidad de Dragones y el resto estuve en la unidad de Picota. Uno lo soltaron el mismo día, otro lo soltaron en 2 o 3 días. A la gran mayoría le pusieron 3,000 pesos multa por el escándalo público, que nosotros no hicimos ningún escándalo.
El joven de 23 años, Antoine Caballero Castellanos, permanece detenido en la unidad de procesamiento penal ubicada en la calle Picota, pero su familia aún no sabe de qué lo acusan. Y los cubanos confirman la extensión de brotes diarreicos en la isla sin acceso a atención médica ni hidratación adecuada. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos en varias provincias del país enfrentan desde hace meses un brote de infecciones gastrointestinales caracterizado por vómitos y diarreas en medio de la falta de atención médica e hidratación adecuada, según testimonios recopilados por Radio Martí. En el barrio La Guinera, en La Habana, la residente Griselda Pantoja informó que la problemática persiste desde hace meses.
Aquí en la casa lo pasamos todo el mundo y tomando hierbas verdes y esto y lo otro.
Pantoja señaló que tras enfermar recientemente, no pudo recibir la hidratación requerida al ser trasladada a un centro de salud.
A mí por lo menos me llevaron deshidratada y lo que me pudieron pasar fueron un suero y el otro oral.
Este viernes, la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta sanitaria que confirma un aumento significativo de enfermedades diarreicas en la isla. La sede diplomática atribuyó la situación al deterioro de la infraestructura hídrica y energética, lo que impacta impacta el suministro de agua y la conservación de alimentos, con presencia detectada de patógenos como el Escherichia coli, norovirus y chigela. Desde el municipio Medialuna, en la provincia Granma, el activista Yurisnel Domenech ratificó la presencia de la enfermedad.
No hace ni una semana yo tuve que hervir el agua para tomar porque llegó el agua tan insalubre que tú la veías, negra. Yo incluso me puse mal del estómago. Le dije a mi esposa, debe ser el agua porque otra cosa que va a ser.
Por su parte, una vecina del municipio Centro Habana, en la capital cubana, que solicitó el anonimato a Radio Martí, declaró que la causa principal del brote radica en la deficiente calidad del agua.
El agua está entrando con olor a amoníaco muy fuerte. Eso se llama que se mezcló con las aguas bañales. De esto hace 3 semanas. Hay lugares más o menos afectados. Ya estamos en una gravedad de agua de beber impresionante. Impresionante, lo nunca visto.
A esta situación, según la mujer, se suma la acumulación de vertederos de basura y la falta de higiene en las vías públicas del país.
Las ratas han proliferado de una manera alarmante. Eso tiene que ver también con la falta de higiene que tenemos, la proliferación de desechos de basura.
Según la entrevistada, el aumento de casos diarreicos afecta a toda la población, sin acceso a un tratamiento de hidratación adecuado, golpeando con mayor severidad a las personas de la tercera edad.
El virus este de las diarreas y los vómitos está a nivel Dios. Son unas diarreas interminables y las personas están sobreviviendo en su casa a como pueden, el que está sobreviviendo. El protocolo natural es ingresar a la persona, hidratarla mediante un suero, ponerle también medicamentos y sobre todo reforzar la alimentación. Está afectando mucho a los ancianos. Una vecina mía falleció sola en su casa, ni un trabajador social existe ya en este país, ni un médico de la familia, ni una enfermera, nadie que atienda al adulto mayor.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Sobre este tema, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana emitió una alerta sobre un aumento significativo de enfermedades diarreicas. La alerta está fundamentada en el deterioro de la infraestructura de agua y energía. Entre los patógenos detectados en el agua figuran la E. coli, norovirus, shigella y otros agentes gastrointestinales. La sede diplomática recomienda precaución con ciertos alimentos perecederos. La advertencia sugiere lavarse las manos con agua y jabón, usar únicamente agua segura para beber, cepillarse los dientes, preparar hielo y cocinar con agua limpia. Es tiempo de noticias de Estados Unidos y desde hoy 3 nombres ligados a la historia del exilio cubano quedarán inscritos de forma permanente en la sede de Radio y Televisión Martí. La Oficina de Transmisiones a Cuba dedicó varios de sus espacios a Enrique Ross, Pedro Roig y la Brigada 2506. Hany González con los detalles.
3 espacios de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Martí Noticias, llevarán desde ahora los nombres de Enrique Ross, Pedro Roig y la Brigada 2506 como reconocimiento a sus aportes en la historia del exilio cubano y a la lucha por la libertad de Cuba, afirmó Álvaro Alba, subdirector de OCB.
Este edificio lleva el nombre de Jorge Mascanosa hace más ya de 20 años. Y qué mejor que honrar a quienes han contribuido a la lucha del exilio, como fue Pedro Roig, miembro también de la Brigada 2506, Enrique Ross, que estaba clandestino en Cuba cuando la Brigada 2506 desembarcó, y a la propia Brigada 2506.
La biblioteca de OCB fue dedicada a Enrique Ross, escritor, historiador y activista cubano, que consagró gran parte de su vida a documentar la historia de Cuba y las contribuciones a la comunidad exiliada. A la ceremonia asistieron su hija, la excongresista Iliana Ross, y miembros de la familia Ross-Ledinen.
Me siento muy honrada de regresar a mi segundo hogar, porque Radio y TV Martí siempre ha tenido un espacio muy especial en mi corazón, en mi mente, y que han nombrado la biblioteca en nombre de mi padre. Eso es un honor excepcional.
El estudio Multimedia C de Radio Martí recibió el nombre de Pedro Roig, quien dirigió Radio y Televisión Martí y dedicó décadas a promover el acceso de los cubanos a información independiente y sin censura. Su compañera de vida, Alina Roig, y sus hijos lo recordaron con mucho cariño.
Y él falleció hace 2 meses y pico y todavía estoy muy afectada, pero no me quería perder este acto, porque él, su vida era Radio Martí.
El estudio A de TV Martí fue dedicado a la Brigada 2506, integrada por los cubanos que participaron en la invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961. Su actual presidente, Eduardo Zayas Bazán, agradeció este reconocimiento, al igual que el veterano Carlos León Acosta.
Muy honrado, sobre todo porque es Radio y TV Martí la que está honrando a la brigada.
En el evento también estuvo presente la senadora estatal Ana María Rodríguez.
Con respecto a la educación de nuestros hijos aquí en la Florida para que aprendan los peligros del comunismo. Esto es algo que lo tenemos, el socialismo tocándonos en la puerta aquí en los Estados Unidos, y no podemos permitir que esto venga a nuestro país.
Por su parte, la excongresista Ileana Ross envió un mensaje de solidaridad al pueblo cubano y aseguró que la lucha por la libertad de la isla continúa viva.
Lo que queremos es justicia para el pueblo, libertad para los presos políticos, múltiples partidos políticos y libre expresión de ideas.
Reportó Jani González, Martí Noticias.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la élite castrista y sus fuentes de financiamiento. Las medidas incluyen a Fidel Ernesto Castro Cáliz, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín, sancionado previamente por su papel en los servicios de inteligencia cubanos. Washington también incorporó a 5 entidades vinculadas con la banca, el petróleo y el níquel: el Banco Exterior de Cuba, Comercial Cupet Sociedad Anómica, la empresa de servicios Comandante René Ramos Latour, conocida como Nicarotec, la empresa importadora de abastecimiento para petróleo Avapet y la empresa importadora y abastecedora de níquel Sexny. El Departamento de Estado acusó a la familia Castro y a sus allegados de controlar la economía y acaparar recursos mientras el pueblo cubano continúa sufriendo. El Tesoro autorizó, no obstante, ciertas operaciones con entidades sancionadas cuando sean necesarias para el funcionamiento de embajadas y consulados extranjeros en Cuba. Continuando con noticias de Estados Unidos, el Departamento de Estado informó hoy del próximo viaje del secretario de Estado Marco Rubio a Colombia, Ecuador y Perú entre los días 8 y 10 de septiembre para fortalecer alianzas clave con los países en la región. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella y el ecuatoriano Daniel Noboa son dos de los principales aliados de Washington en la región, mientras que el gobierno de la peruana Keiko Fujimori anunció la semana pasada que se unía a la Alianza de Seguridad Escudo de las Américas que lanzó el presidente Trump en marzo pasado. El objetivo de la visita de Rubio es revisar la cooperación reforzada en la lucha compartida contra el narcoterrorismo, que amenaza al hemisferio, así como los beneficios de relaciones comerciales más profundas entre nuestros países, explicó el comunicado. Hacemos contacto, como cada viernes, con el analista político salvadoreño Herbert Esmaján, a quien le damos las muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alfredo, y un saludo tanto para ti como para quienes nos sintonizan en este fin de semana.
Cómo no, Herbert. El rumbo que ha emprendido El Salvador, tanto en cuestiones de libertades y seguridad individuales, así como de oportunidades jurídicas de inversión y de desarrollo, motivan la presencia de diversos actores foráneos en su país. Pero al mismo tiempo, ministros de su gobierno han visitado países de la región para afianzar lazos de cooperación y compartir el modelo implementado por el presidente Nayib Bukele. Sobre este último aspecto, me gustaría que abundara para beneficio de nuestra audiencia.
Así es, Alfredo. El Salvador está llevando su experiencia en materia de seguridad más allá de sus fronteras. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha desarrollado una serie de encuentros en Sudamérica con autoridades de Brasil, Chile y Argentina, con un objetivo central: fortalecer los vínculos institucionales y compartir experiencias para enfrentar al crimen transnacional. En Chile, Villatoro sostuvo un encuentro con autoridades del gobierno para abordar las estrategias implementadas por El Salvador en materia de seguridad y los cambios que éstas han generado en la nación centroamericana. Villatoro estuvo acompañado por otro elemento clave del Gabinete de Seguridad salvadoreño, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Durante las reuniones se intercambiaron experiencias sobre seguridad pública, inteligencia y coordinación institucional, áreas fundamentales para enfrentar a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras. Estos encuentros se producen mientras Chile busca fortalecer sus acciones para mejorar la seguridad nacional y representan una gran oportunidad para que El Salvador pueda compartir directamente con autoridades extranjeras la experiencia adquirida durante los últimos años. La gira de Villatoro también incluyó Argentina y Brasil, donde el modelo salvadoreño volvió a ocupar un lugar central en las conversaciones sobre seguridad nacional.
Herbert, como siempre, muchísimas gracias por esa información, por ponernos al tanto del rumbo de la política salvadoreña en el hemisferio. Gracias como siempre y desde aquí le deseamos un buen fin de semana.
Muchas gracias, Alfredo. Feliz fin de semana para ti y para todos los que nos sintonizan. Que Dios les bendiga.
Continuando con más noticias de América Latina, representantes de medios de comunicación venezolanos entregaron a la Comisión de Transición una propuesta con 5 garantías que consideran urgentes para recuperar la libertad de expresión. Laura Artal informa.
Desbloquear los portales informativos, cerrar las causas contra los periodistas y cambiar las leyes que han sido utilizadas para sancionar o restringir a los medios. Son parte de 5 garantías urgentes que representantes de medios venezolanos llevaron directamente a la Comisión de Transición. La reunión fue encabezada por Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, y reunió a diputados con directivos y representantes de medios nacionales y regionales. Y la propuesta tiene peticiones concretas: que se levanten todos los bloqueos a portales informativos, que la ley de amnistía se aplique también a periodistas, con el cierre de causas y el fin de medidas cautelares y las excarcelaciones de quienes correspondan, que se eliminen disposiciones de la ley resorte y otras normas que han permitido bloquear o sancionar a medios de comunicación. Pero además piden reglas claras para las concesiones de radio y televisión y mayor transparencia en las fiscalizaciones y en la asignación de publicidad estatal. Leonardo Trecci, presidente de BPI TV, expuso el procedimiento administrativo sancionatorio que todavía pesa sobre el medio y en el cual fue invocada, entre otras formas, la denominada Ley contra el Odio.
La recuperación de la libertad de expresión es fundamental para Venezuela en el proceso de transición. Sabemos que fue un bastión de la dictadura chavista y después la dictadura de Maduro para poder conquistar los espacios que pertenecían a los ciudadanos. Esperamos que con todo este proceso de transición y las negociaciones que se están llevando en la mesa de diálogo puedan levantarse junto con la derogación de todas las leyes.
Pero este no es el único caso. Al cierre de agosto de 2026, 92 dominios de noticias permanecían bloqueados en Venezuela. Esto según el monitoreo de VE Sin Filtro. Y entre enero y julio, Espacio Público documentó 29 detenciones de periodistas y comunicadores. Por eso, lo que se llevó a esta reunión es que los medios están pidiendo cambios definitivos para desmontar los mecanismos que durante años han restringido el acceso a la información y al ejercicio del periodismo en Venezuela. Pero sobre todo, según los representantes de medios de comunicación presentes en esta reunión, que la libertad de prensa no dependa de quién gobierne, sino que quede garantizada por las instituciones. Soy Laura Artal para Martín Noticias.
Irán aseguró haber cancelado ataques contra 3 objetivos en Ucrania después de que Kiev supuestamente ofreció disculpas por el ataque contra un carguero iraní en el Mar Caspio. El asesor militar iraní Mohsen Rezaei afirmó que Teherán estaba preparado para ejecutar la operación, pero decidió suspenderla tras recibir las presuntas disculpas ucranianas. Irán sostiene que no busca ampliar el conflicto, aunque advirtió que sus fuerzas armadas están preparadas para defender el país. La tensión aumentó después de que Teherán acusara a Ucrania de atacar el 25 de julio un buque mercante iraní en el Mar Caspio, causando la muerte de un tripulante. El gobierno iraní exigió además una indemnización por los daños. Kiev, por su parte, ha acusado a Teherán de apoyar a Rusia en la guerra y rechazó que Irán pueda presentarse como víctima del conflicto.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Alfredo. Se le pudiera estar acabando la triple corona al tunero Jordan Álvarez, que hoy por hoy todavía la tiene asegurada, pero por un pelito. Te voy a explicar por qué. Jordan Álvarez tiene 37 jonrones, pero Junior Caminero de Tampa Bay Rays también tiene 37 jonrones. Espérate, hay más. Jordan Álvarez tiene 94 carreras impulsadas. Pero Pete Alonso de los Orioles de Baltimore también tiene 94 carreras impulsadas. Y aunque perfectamente bien el cubano pudiera ganar la triple corona empatado con alguien, en el promedio de bateo todavía está muy por delante, bueno, no muy, pero un poquito por delante de su seguidor más cercano. Jordan Álvarez con promedio de bateo 316 y Chandler Simpson con promedio 309. Y eso se debe a un espantoso mes de agosto, cuando Jordan Álvarez solo conectó 2 jonrones, batió muy por debajo de 300, y aún así, hoy por hoy, es el líder para ganar la triple corona y convertirse en el primer pelotero cubano en toda la historia del deporte en lograr esa hazaña. Pero va a tener que cuidarse y sacar fuerzas de flaqueza en las 3 semanas regular que quedan en la temporada del béisbol.
Ojalá que sí, ojalá que sí.
Ahora sí, partidos cruciales este fin de semana. Partidos de vida o muerte. Una serie de 4 juegos entre Detroit y los Guardianes de Cleveland. Te voy a explicar por qué más tarde. Atlanta contra Filadelfia. 3 partidos que van a decidir quién se queda con la división y quién va al wild card. Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore. Serie de 4 partidos que igual va a decidir si los Orioles se cuelan en los playoffs o no. Texas contra Tampa Bay. Texas en este momento camina al borde del abismo. Arizona contra Houston. Arizona hoy por hoy tiene el último cupo disponible y los Astros de Houston esperan ganar su división y Jordan Álvarez espera ganar la triple corona. Toronto contra Kansas City. Toronto está solo medio juego del último lugar. San Diego contra los Yankees. Una serie de 3 partidos que arranca esta noche a las 9:40 p.m. en San Diego, donde los Padres, hoy por hoy, están a medio juego detrás de Arizona en la lucha por el último cupo disponible en el viejo circuito. En otras palabras, los Padres tienen que barrer esta serie contra los Yankees y el domingo les vamos a brindar por Radio Martí el tercer juego de esta serie. En este momento, en las tablas de posiciones, la cosa se ve muy mal para el equipo de San Diego y se ven muy bien para los Texas Rangers, los Azulejos de Toronto. Los dos están a solo medio juego detrás de Cleveland y los Orioles de Baltimore a 1.5 juegos. Los Marlins a 3 juegos del último cupo disponible. ¿Quieres hablar de fútbol?
Sí.
Esta noche, en el Yankee Stadium, comenzando a las 8:30, Nashville Football Club, el número 1 de todo el país, contra Nueva York City Football Club, el partido adelantado de la próxima jornada de la MLS, la Liga Profesional del Fútbol Soccer. Y el sábado a las 8:00 p.m. aquí mismo en Miami, el Inter contra el Atlanta United. El Inter en este momento está en el segundo lugar a 10 puntos detrás del equipo número 1 que es justamente Nashville. Chicago, que está en el tercer lugar, juega contra Toronto. Los Ángeles Football Club contra Salt Lake y Vancouver, primero en el oeste contra San Luis. Y el Real Madrid, Barcelona, Atlético, todos van a estar en la Champions League la próxima semana. Muy bien, hasta aquí los deportes, Mr. Alfredo.
Muchísimas gracias, Pepe. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Postmodern, todo lo que pasó después. Postmoderno con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integral. integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyente.